Lemonada.
Soy Eric Álvarez. Una nota antes de comenzar. Este episodio está disponible en inglés. Estás escuchando la versión en español, lo cual significa que yo intentaré decir fútbol en vez de soccer. To listen to it in English, search for the podcast My New Favorite Futbolista.
Man, gun control is a...
El control de armas es un tema importante, tú sabes.
Issue in the US, you know.
Él es Mark McKenzie, el defensor de la selección estadounidense. Está visiblemente frustrado.
I think everybody's talking about
y pienso que es lo que todos hablan ahora. Pero ha sido un problema para pensarlo. Sandy Hook y todos esos años atrás.
La mayoría de los que murieron hoy eran niños. Niños hermosos, de entre 5 y 10 años. Tendremos que unirnos y tomar medidas significativas para evitar más tragedias como esta, independientemente de la política.
Y ahora estamos teniendo los mismos problemas una y otra vez, y aparte de eso, tenemos incidentes que saltan en medio de esos, como el del desfile del 4 de julio.
Al menos 6 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque con arma de fuego en el desfile del Día de la Independencia en el suburbio de Highland Park.
Entre las voces que dijeron suficiente están jugadores de la selección estadounidense, urgiendo que los líderes en el Congreso hagan algo para eliminar la violencia de armas en los Estados Unidos. Así lo describe Mark McKenzie.
We have children losing their parents and parents.
Tenemos niños que pierden a sus padres y padres que pierden a sus niños. Lo que ocurre es vergonzoso, es una desgracia, y como país tenemos que hacer mucho mejor.
Soy el delantero colombiano Juan Pablo Ángel.
Y yo soy presentador de LX News, Eric Álvarez.
Esto es mi mundialista favorito, donde te presentamos a algunas de las estrellas más brillantes del fútbol y las causas por las que luchan fuera del campo.
Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with Bite Clear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. Bite Clear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos pudo haber apoyado cualquier causa. Entonces, ¿por qué decidieron abogar por nuevas reglas en el control de armas? Hubo más de 450 tiroteos en los Estados Unidos entre enero y agosto del 2022, muchos más que en cualquier país del mundo. Un tiroteo masivo, según el Archivo de Violencia con Armas, se define como un evento donde al menos 4 personas reciben disparos y terminan heridos o muertos sin incluir al atacante.
Hoy las banderas de Estados Unidos ondean a media asta en señal de luto por la peor masacre escolar en Texas. 19 estudiantes murieron y 2 maestros también.
Tras el tiroteo de Uvalde, las voces exigiendo leyes controlando armas de fuego se aumentaron. Aquí está Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, quien tomó ventaja de una conferencia de prensa durante las finales de la NBA para comentar sobre el tiroteo que acababa de ocurrir en Uvalde.
Since we left shoot around,
en un rato 14 niños fueron asesinados a 400 millas de aquí y un maestro. Y en los últimos 10 días hemos tenido gente mayor de raza negra asesinados en un supermercado en Buffalo. Hemos tenido feligreses asesinados en el sur de California y ahora tenemos niños asesinados en una escuela. ¿Cuándo será que hagamos algo?
When are we gonna do something?
El actor Matthew McConaughey fue a la Casa Blanca el 7 de junio, 2 semanas después del tiroteo en Uvalde.
Familias de los asesinados, madres y padres, hermanas, hermanos, Texas Rangers, cazadores, patrulla fronteriza y dueños de armas responsables, quienes no renunciarán a su derecho a la posesión de armas, como lo dice la Segunda Enmienda. Y saben, todos lo dijeron, queremos escuelas seguras y queremos leyes que no hagan más fácil que los malos accedan a esas malditas armas.
El 8 de junio, sobrevivientes y familiares de los asesinados en Uvalde hablaron frente al Congreso. Aquí está Kimberly Rubio, madre de Lexi, quien solo tenía 10 años cuando fue asesinada en su salón de cuarto grado.
Hoy estamos por Lexi y esta es su voz. Demandamos acción. En algún lugar allá afuera, hay una madre que escucha nuestro testimonio y piensa, no puedo imaginarme su dolor, sin saber que nuestra realidad puede algún día ser la de ella, a no ser que actuemos ya.
La selección de fútbol estadounidense tiene un punto de vista único, porque los mejores jugadores de fútbol pasan algún tiempo jugando en el extranjero, donde frecuentemente enfrentan preguntas sobre la cultura de las armas en los Estados Unidos. Aquí el defensor DeAndre Yedlin, quien jugó en la Liga Premier inglesa desde el 2015 hasta el 2021.
It got to the point where it's a little bit like...
Llegó el punto en que es un poco como que ya no sé cómo defender a mi país más. ¿Sabes a lo que me refiero? Llega un punto en que es algo diario y desafortunadamente uno casi se adormece porque ocurre tan seguido. Y sabes, estando en un país como Inglaterra, donde como sabes no ocurren tiroteos casi nunca, un tiroteo es algo alocado. Wow. Si hay un tiroteo, sigues y, ¿sabes? Sigues como si nada. La vida diaria sigue porque nos hemos adormecido, por lo que pienso que es muy triste.
Honestamente, estoy triste, porque como un lugar en el que he vivido 4 años ahora me hace sentir más seguro que en mi ciudad natal.
El defensor de Estados Unidos, Chris Richards, es de Birmingham, Alabama. Jugó 4 años en Alemania antes de unirse al Crystal Palace de Inglaterra.
Con todo lo que sucede con la violencia armada, con la violencia en general, es casi como un tabú en Alemania y Europa en general. Hay tantas leyes estrictas sobre las armas que no se escucha del tema. No hay tiroteos en escuelas o apenas escuchas de tiroteos. Y entonces mi padre me dice todo el tiempo que se siente más seguro conmigo viviendo acá en Alemania.
Sabes, ellos serán embajadores de este país ante el resto del mundo. Y pienso que ellos entienden que existe una separación real entre Estados Unidos y el resto del mundo acerca de este tema de las armas.
El senador Chris Murphy es un demócrata representando al estado de Connecticut en el Senado federal. Dice que esas historias de los seleccionados jugando en el extranjero no son sorprendentes.
Siempre recuerdo una historia que una vez me contó un embajador. Era embajador nuevo en Inglaterra y me dijo, cuando voy a escuelas en Inglaterra, y me estoy presentando como el embajador de Estados Unidos cuando digo esto, y distribuyo tarjetas y una hoja y les pido que escriban algo de lo que no entienden o no les gusta de Estados Unidos, ¿puedes creer que 2/3 de las respuestas apuntan a las armas? Así que creo que el equipo está en lo correcto. Ellos viajan por el mundo viviendo en Europa. Tienen que sentirse avergonzados que cada vez que le explican a sus amigos en Inglaterra o Alemania por qué Estados Unidos permite que estas cosas ocurran.
Murphy ha sido uno de los defensores principales de legislación sobre armas y seguridad desde que 26 personas, incluyendo 20 niños, fueron asesinados en la escuela primaria Sandy Hook, en su distrito legislativo. Desde entonces, su misión ha sido prevenir ese tipo de violencia con nuevas leyes de armas federales, pero esos esfuerzos no han tenido el éxito que él quería, demostrando qué tan difícil es cambiar las leyes sobre las armas en los Estados Unidos. El 24 de mayo se convertiría en un punto decisivo.
Tristemente, la tragedia se magnifica, ya lo dijiste, 19 niños, 2 maestros y el tirador murieron justamente en esta masacre de la escuela Robb.
19 estudiantes y 2 maestros asesinados con un arma automática en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Solo 10 días después que un atacante mató a 10 en un supermercado en Buffalo, Nueva York. Este fue Murphy cuando habló en el Senado después del tiroteo.
What are we doing?
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Después que un atacante fuera a un supermercado a matar a 10 clientes afroamericanos, tenemos otro Sandy Hook en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo? Han habido más masacres que días en el año. Nuestros niños viven con miedo porque cada vez que ponen un pie en el aula, piensan que serán los próximos. ¿Qué estamos haciendo? Estos niños no tuvieron mala suerte. Esto solo pasa en Estados Unidos y en ningún otro lugar. En ningún otro lado, los chicos van al aula pensando que serán los próximos. En ningún otro lugar, los padres les tienen que hablar a sus hijos, como yo lo he hecho, de por qué tienen que estar encerrados en un baño y estar en silencio por 5 minutos solo por si una mala persona haya entrado en la escuela. En ningún otro lugar sucede esto, excepto en Estados Unidos. Y es una elección.
2 semanas después, la selección estadounidense de fútbol envió una carta al Congreso urgiendo apoyo por la legislación bipartidista sobre las armas. El entrenador Greg Berhalter dice que está muy orgulloso ver a sus jugadores usando su plataforma en esta manera.
A veces es fácil estar encerrado en nuestro pequeño mundo y en lo que hacemos, y te olvidas acerca de lo que sucede afuera. Y este grupo no cayó en eso.
Aquí el defensor Walker Zimmerman, el día que la carta fue enviada.
No es algo que solo querramos mantener en nuestros pensamientos y oraciones. Más allá de que esas cosas son importantes, queremos ser un equipo de acciones.
Entonces, ¿qué pasó en el vestuario para alentar a los jugadores a que hicieran algo? Aquí está DeAndre Yedlin.
Como equipo hablamos acerca de que debíamos hacer algo, pero que sabíamos nosotros. Creo que puedes salir, vestir una camiseta, pero es demasiado cliché, ¿me entiendes? Todos hacen eso ahora. Podemos decir algo en Twitter, pero pienso que debemos ir a la raíz y a la gente que tiene el poder para que eso ocurra. Y era el Congreso. Así que decidimos que ese sería el camino más rápido. Y tenemos una amplia plataforma. Y allí sentimos que era lo que debíamos hacer para lograr un cambio.
Mark McKenzie pensó en su familia cuando alentó al equipo a tomar acción.
Mis padres me dejaban subir al bus escolar para que me llevara a la escuela y recibir una notificación desde las noticias de que había un tiroteo en la escuela de tu hijo. ¿Qué corre por tu cabeza? Eso es algo que no me puedo imaginar. Y oro por todas esas familias que han perdido. Fue una gran iniciativa y fue una de las grandes razones por las que dimos ese paso. Y tenemos padres en el equipo y tenemos madres en el equipo nacional también. Y entonces piensas en eso y en las emociones que están conectadas con eso. Creo que era lo correcto para nosotros como federación tomar ese paso como equipo. Y rezo para que más regulaciones sean puestas en marcha para sacar más armas de tipo militar de las calles, ya que no son necesarias, que salgan de las manos equivocadas y de las calles.
Con la presión en aumento en el país, parecía que el Congreso estaba dispuesto a escuchar. El senador Murphy se unió a un grupo bipartidista de senadores, incluyendo a Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, y republicanos John Cornyn de Texas y Tom Tillis de Carolina del Norte, para trabajar en legislación que ayudaría a frenar la violencia con las armas.
Pasó en Uvalde, en Buffalo, uno tras otro, fue catastrófico. Habían pasado 10 años de Sandy Hook, y este era el peor tiroteo escolar desde Sandy Hook. Y había muchos padres que no iban a aceptar que se hiciera nada, de nuevo, en el Congreso. Pero desde Sandy Hook hemos estado construyendo un movimiento para cambiar las leyes sobre las armas y que se ha estado poniendo más fuerte cada año. Y ese movimiento llegó a un punto en que era más poderoso que la industria de las armas y los defensores de las armas. Y todo eso impactó en los miembros del Senado. Miembros del Congreso han hecho la diferencia.
El 24 de junio, el Senado aprobó el Acta de las Comunidades Seguras, enviándola al escritorio del presidente para que la firme. Aquí el senador Mitch McConnell de Kentucky, republicano y líder minoritario del Senado.
Esta vez los demócratas vinieron a nosotros y el resultado es un producto del cual estoy orgulloso de apoyar esta noche.
Y uno de los coautores de la ley, el republicano de Texas, John Cornyn.
Tonight,
gente que ha sufrido pérdidas inimaginables de seres queridos en estos tiroteos masivos. Pero quiero decirles que su activismo ha convertido su dolor en algo positivo.
La ley fue firmada por el presidente Joe Biden el 25 de junio. Requiere más chequeos de historial para personas que quieren comprar un arma. Agrega a los abusadores de violencia doméstica al sistema nacional que documenta el historial criminal. Separa $750 millones para intervenciones en situaciones de crisis. Aumenta el número de vendedores con licencia de armas y provee $15 mil millones para la salud mental y seguridad escolar. Aquí el presidente Biden cuando firmó la ley.
What we're doing here today is real.
Lo que estamos haciendo hoy es real, es relevante, es palpable. La acción de hoy es un paso designado para hacer a nuestra nación la clase de nación que debemos ser. Es una de las cosas más fundamentales, las vidas de nuestros hijos, nuestros seres queridos. Enfrentamos literalmente una elección moral en este país, una elección moral con profundas y reales implicaciones. Tomamos estos pasos para cumplir la responsabilidad de proteger a los inocentes y mientras mantenemos nuestros derechos constitucionales, uniremos oraciones con acciones.
Yo digo, delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Digo que sí. Y eso es lo que estamos haciendo hoy.
And that's what we're doing here today.
It was just a monumental kind of day, moment.
Fue solo un momento único, justo cuando te enteras de que se aprobó por primera vez en casi 30 años la primera legislación sobre el uso de armas. Así que eso fue algo enorme en sí mismo. Pero al mismo tiempo fue trágico, ¿verdad? Porque en el evento también se ven muchas familias traumatizadas por la violencia armada que es tan generalizada en nuestro país.
Este es el ex mediocampista de la selección masculina de Estados Unidos, Alejandro Bedoya, quien actualmente juega para el Philadelphia Union de la MLS. Asistió al evento del presidente Biden ese día y no es ajeno a hablar contra de la violencia armada. El 4 de agosto de 2019, Bedoya anotó un gol para el Union contra DC United, a pocas millas del Capitolio de los Estados Unidos. Y después de una rápida celebración con sus compañeros, corrió hacia un micrófono en el campo y gritó, pidiendo al Congreso que hiciera algo contra la violencia por el uso de armas.
Lo que estaba pasando aquí en los Estados Unidos ese fin de semana fue que ocurrió el tiroteo en El Paso y el tiroteo en Dayton, con menos de 24 horas de diferencia ese fin de semana. Y estoy en mi habitación de hotel en D.C. y cada vez que enciendo la televisión, pero no importa de qué canal fuera, ahí estaba la cobertura de los tiroteos. Así que eso era todo lo que estaba en mi mente. Y la verdad es que tenía un partido que jugar, un juego que es importante para la liga, pero al mismo tiempo no podía entender el hecho que impactaba a esas comunidades. No solo las víctimas, sino también sus familias y toda la comunidad, muy afectado y traumatizado por otro tiroteo más masivo.
Ese partido se jugó un día después de los tiroteos masivos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, que en total resultaron en el asesinato de 32 personas y docenas más quedaron heridas.
Entonces, cuando juegas, por supuesto, tienes todas estas emociones corriendo por tu cabeza y como atleta, estás acostumbrado a controlar las cosas que pasan por tus pensamientos y simplemente poder concentrarte y cambiar el foco. Yo simplemente no pude.
Los que estaban en el estadio vitoreaban el gol, por lo que no pudieron escuchar lo que dijo Bedoya al micrófono. Pero las personas que miraban el juego en casa y por internet escucharon alto y claro y lo conversaron.
Recuerdo ir al descanso del medio tiempo y había un oficial de policía por la salida, justo al lado del túnel, y él solo me mencionó que inicialmente no sabía lo que yo había dicho, pero recibió muchos mensajes de texto al respecto y me dio las gracias por lo que dije. Y entonces, en ese momento, entrando al túnel en el vestuario, yo supe o supuse que esto se había vuelto viral. Después del partido revisé mi teléfono. Mi batería estaba casi agotada. Supongo que por el tono y la vibración de todas las llamadas y mensajes que había recibido.
Bedoya, como muchos estadounidenses, ha tenido la violencia armada cerca de casa. Creció en Western Florida, a unas 20 millas de Parkland. Incluso jugó partidos de fútbol en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Después de ese tiroteo, decidió comenzar a hablar sobre la violencia armada.
Algunas personas intentan sacar la política del deporte o esto y aquello, pero para mí esto realmente no es un problema político. Trato de ser lo menos partidista posible y simplemente enfocarme en que soy un padre, soy un vecino, soy un miembro de la comunidad. Soy alguien que ha visto a mis compañeros de equipo y vecinos verse directamente afectados por la violencia armada, así que realmente fue un impacto muy cercano.
Como ex miembro de la selección nacional masculina de los Estados Unidos, nadie entendió mejor lo que se necesitaba para unirse y enviar una poderosa carta al Congreso.
Creo que me sentí orgulloso cuando vi esa carta. Simplemente significa que los muchachos se sienten como si estuvieran muy unidos y juntos en esta causa. Lo sintieron con tanta fuerza que querían compartir una carta juntos. Y creo que también vino de la federación. Así que eso es un gran respaldo y apoyo allí. Pero como dije, creo que no fue nada político ni nada. Fue más bien enfocarse en que esto es algo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestro país, como miembros de un equipo que representa al país. Solo queremos que nuestra sociedad mejore. ¿Y cuál es el precio de la libertad si tenemos que preocuparnos de recibir un disparo al ir al supermercado, si dejamos a nuestros hijos en las escuelas o vamos al cine a ver una película? Bueno, es tan generalizado en nuestro país y solo se necesita que lo sepas, que debemos prestarle tanta atención como podamos.
Claro que la ley no fue aprobada simplemente porque jugadores de la selección estadounidense enviaron una carta al Congreso, pero el senador Murphy dice que sus voces sí ayudaron.
Pienso que definitivamente ayuda a mover el debate porque creo que muchos miembros del Congreso piensan que pueden votar contra el 80% de sus constituyentes en un tema como el de las armas y salirse con la suya. Pero cuando ves voceros desconocidos por la causa que se suman, ayuda a que sea un momento excepcional y que esta vez quizás no se puedan salir con la suya, votando de la manera equivocada.
Amy Bass es una profesora de estudios deportivos en Manhattanville College. Se enfoca en las relaciones entre el deporte, la cultura y la política. También escribió el libro Una Meta y dice que lo que más resalta del esfuerzo del equipo nacional es que lo hicieron juntos.
Creo que lo interesante del equipo nacional es lo colectivo, y eso es siempre interesante en deportes, cuando tenemos varios individuos que hacen un reclamo. Correcto, hemos tenido a Muhammad Ali, momentos en los que alguien como él personifica lo mejor del ser político en un contexto atlético.
Fuera del ring, Ali luchó en varias formas por los derechos humanos y civiles, pero lo más grande fue cuando se negó a ser reclutado al ejército durante la guerra en Vietnam. Ali perdió años de su carrera y millones de dólares en una lucha que finalmente ganó tras una batalla legal que subió hasta la Corte Suprema.
Y creo que la política colectiva, como hemos visto recientemente de nuevo en la WNBA y en la NBA, son más poderosas que las políticas individuales.
Bass se refiere a un reciente ejemplo de las elecciones del 2020.
Creo que el mejor ejemplo que hemos visto en tiempos contemporáneos es cómo los atletas corren y mueven la aguja en política. Es en la WNBA y la disputa electoral en Georgia por el Senado. Si miras a lo que Raphael Warnock tenía en las encuestas cuando entró en la contienda aquel agosto, creo que era el 8 o el 9%, y después gana la banca. Y creo que la WNBA con sus camisetas, con la leyenda Warnock, él se postulaba contra el dueño de un equipo de Atlanta.
Kelly Loeffler, candidata para representar el estado de Georgia en el Senado, era co-dueña del Atlanta Dream en la WNBA. En julio del 2020, cuando el país estaba en medio del movimiento social tras el asesinato de George Floyd y el asesinato de Breonna Taylor, Loeffler escribió una carta a Kathy Engelbert, directora de la WNBA, criticando el plan de la liga para incluir el nombre de Breonna Taylor en las playeras de las jugadoras y la frase «Las vidas negras importan» en los campos de juego. En una entrevista con Fox News, Loeffler calificó a la frase como divisiva y marxista. Las jugadoras de la WNBA condenaron la carta de Loeffler y respondieron independientemente.
Un comentario político de los miembros del equipo de Atlanta Dream contra su propietaria.
En agosto del 2020, las jugadoras de todos los equipos de la WNBA, incluyendo el equipo de Loeffler, lucieron camisetas negras que decían Vote Warnock en el pecho con letras blancas, un claro mensaje político en apoyo al demócrata Raphael Warnock, el oponente de Loeffler. El mensaje recibió apoyo a través de toda la liga y Warnock ganó la elección, convirtiéndose en el primer senador negro de Georgia. En el 2021, Loeffler vendió sus acciones en el equipo Atlanta Dream.
Dieron vuelta al Senado, así que no se puede ser más poderoso que eso.
Y mientras el equipo masculino de fútbol se unió para tomar una posición política, Bass dice que el mensaje no era tan partidario como algunos piensan.
Creo que el equipo masculino vocalizó esta realidad bien. articularon muy bien que eran atletas globales. Estos son individuos que juegan en otros países para otros equipos profesionales, no en Estados Unidos, y han logrado la experiencia del shock en otros países cuando miran Estados Unidos y las tasas de muertes y violencia por armas en este país. Así que no creo que sea un tema partidario como se mira, porque creo que ese escenario global ha ayudado a los jugadores de fútbol llegar a este momento cuando tienen la experiencia. Y algunos de ellos han hablado sobre esto directamente cuando experimentan la reacción a algo. ¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas? Los pone en una posición única. It puts them in a really
unique position. El equipo nacional de fútbol tendrá una plataforma aún más grande en la Copa Mundial de Qatar 2022. El senador Murphy espera que esos esfuerzos de tomar posiciones importantes apenas estén comenzando.
Creo que la gran frustración de esto es que hay mucha tensión enseguida después de un tiroteo masivo y luego se desvanece. Y creo que a veces la gente mira a los atletas y celebridades de esa manera y dicen, bueno, sí, claro que van a hablar, pero ¿se quedarán como parte del movimiento? ¿Seguirán conectados con grupos como Estudiantes Demandan Acción o Marcha por Nuestras Vidas? Mi esperanza es que miembros del equipo que serán muy famosos en la Copa del Mundo vuelvan y usen ese poder para hacer crecer el movimiento, sin importar si ha habido un tiroteo la semana pasada. Esa es mi esperanza.
Jedlin entiende la plataforma que tiene el equipo y la importancia de cómo se usa.
No solo es para lucir bien en los medios, ¿me entiendes? Recibir felicitaciones de todos es en realidad hacer un cambio. Y tenemos el poder para hacer eso, específicamente en los medios sociales y cosas por el estilo, donde nuestras plataformas son más grandes y tenemos el poder para llegar a millones de personas entre todos. Por eso lo hacemos, es para cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas. To change things that need to be
changed. En el próximo episodio de Mi Mundialista Favorito,
Ferran Torres creció rodeado de perros. Ahora el delantero español está luchando por las vidas de los perros callejeros.
Siempre intentaremos ayudar a que esos perros pues, tengan un hogar o tengan un sitio donde puedan comer, puedan refugiarse.
Conoce a Ferran Torres en el próximo episodio de Mi Mundialista Favorito. Gracias por escuchar Mi Mundialista Favorito. Habrá más de 500 jugadores en la Copa Mundial, así es que tendremos aún más historias inspiradoras para ustedes. Regresa a la página de Mi Mundialista Favorito ahora mismo para escuchar más episodios y suscríbete para descargar nuevos episodios automáticamente. Este episodio de Mi Mundialista Favorito fue producido por LX News y Telemundo. Juan Pablo Ángel y yo fuimos tus presentadores. Jeremy Berg escribió y editó este episodio. Fernando Hurtado y Seth Rubenroy fueron los productores supervisores. Matthew Glasser fue el director editorial. Jeremy Berg y Matt Goldberg son los productores ejecutivos. Tony Pierce fue el diseñador gráfico con apoyo de Aaron Pennell. Justin Covington, Brad Fossler, James Jeffrey, Quatzin Gutierrez y Sanjesh Singh formaron el equipo de producción. Steven Dawson fungió como manager de material y editor de control de calidad.